piso la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate qué mesa más nutrida tenemos en este día.
Bueno.
La florinata. La florinata. Vamos a empezar. Isidro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La florinata, por supuesto, claro que sí. Vicenta Pitarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Representante de el Senado español, ahora mismo, en funciones, podemos decir, ¿verdad? Sí, perfecto. Buscando el voto. Estamos, todavía no hemos entrado en campaña, ¿no?
Él es de la reputación permanente.
Correcto. Todavía no hemos salido a buscar pre-campaña, un poquito y tal, y tal. Por tu tierra bien y todas estas cosas, siempre
la semana hemos tenido por su tierra bien, lo que no significa Granada.
Porque... He preocupado hasta ahora, por cierto, que ha habido una explosión en el centro de Granada, una caldera, un hotel céntrico, y estamos ahí pendientes de que no ocurra nada.
Yo le hablaba de otro Granada, pero este hombre está a todo. Porque el Granada viene al Bernabéu.
Correcto, sábado, 4 de la tarde, Santiago Bernabéu.
Primero
el liderato
segundo.
En juego, ahí,
Sí,
antes vaya. De... ¿Ve cómo se ha venido?
Ya está. Sí, ya está, liderato ya está.
Juego. Él quiere paralizar este momento, porque es su momento. Sí.
Dice, ¿con quién vas, Vicente?
Pues mira... voy a decir, que con quién voy el sábado.
Creí que no, iba, que con creí, quién vas, no.
Creí que iba a decir quién me acompaña el
bueno,
sábado.
Puedes decirlo también, no hay problema. ¿Con quién te acompaña?
No, voy a ir con el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, con mi compañero por Granada, Carlos Rojas, y vamos a disfrutar mucho de...
Motrileño, claro que sí.
De ese gran partido Real Madrid-Granada. Voy con el espectáculo que se va a vivir el sábado.
Muy
una
bien,
gran
¿verdad?
Afición granadinista en Los Carmen.
Gracias por venir, Vicente. Muchas gracias.
Dani, hola, ¿cómo estás? Willy Domínguez, buenas
tardes. Hola, muy buenas.
Bueno, pues yo
Juan Pablo.
Gustaría que dijera que va con el Granada.
No, bueno, ya, sí.
Bueno, pues está jugando bien el Granada, ¿eh? Tiene ahí un equipito de lo más curioso.
Liderato en juego, ¿eh? Es verdad que es una... No se esperaba a nadie, a lo mejor, que Granada estuviera ahí, pero es liderato
del
juego.
De la televisión, que te muevas a tu derecha.
A tu derecha. Mi derecha. Que me acerque a quién.
Eso es sintomático, todo muy sintomático.
Que dejéis el centro ya.
Es que estás tapando mi plano. Tapas mi plano, Vicente, y eso no puede ser. Bueno, hay que recordar que hoy hay partidos de Europa League.
Muy
partidos
interesantes, ¿eh?
Muy interesantes. Krasnodar-Getafe de 9 de la noche.
Del baño al Barça no vas a abrir por el baño futbolístico que se vivió ayer.
Que hay otros equipos que también tienen su corazoncito.
Vale.
Que recordar que esta noche juega el Getafe contra el Krasnodar, 9 en punto de la noche. El Sevilla en el Pizjuán recibe al Apoel.
Sí. Fuera de casa.
Buen partido. Sí, el Getafe allí.
Y antes a las 7:05.
A las 7:05, CSKA de Moscú, español. Bueno, hay que decir que de los tres equipos es el español el que tiene menos puntos. Tiene un punto en la primera jornada, un empate. De manera que, bueno, aunque el Getafe y el Sevilla... pues ya empezaron con victoria, pues hay que seguir en la línea ascendente. El español necesita hoy ganar.
Me cuentan, Juan Pablo, desde Barcelona, que si hoy el español perdiera, el viaje de vuelta va a ser complicado para...
Sí, David Gallego lo tiene complicado.
Que le podrían dejar el partido de Liga, luego hay parón de selecciones, pero ya Machín ha visto 3 partidos del español en Cornellá.
Hablando con Raúl Vilas, porque también está el Celta revuelto... estábamos hablando, Guillermo, ¿te acuerdas de
el
número, ayer mismo, el número de entrenadores de perfil alto que hay ahora mismo en paro? O sea, tienes a Machín, tienes a Quique Setién,
claro.
Tienes a Belardo.
Es que van a... cualquiera de los tres entra...
Y Machín ya... Dani, que ha visto 3 partidos desde la grada ya.
Yo no lo he visto, pero parece ser que Machín ha visto ya 3 partidos del español, que yo creo que son los 3 que ha jugado en casa el español.
Que se dice, se comenta, quiero decir. A lo mejor ha ido a la grada con gafas postitas y bigote.
Ha estado viendo al español, que parece ser
eso
que...
Eso lo hacemos.
Parece ser que era una de las... Y yo creo que era una de las apuestas, aunque al final dejaron al entrenador de cantera, a David Gallego, Yo creo que con Machín hablaron hasta muy entrado junio para que se hiciera cargo del Español, pero en el final no pudo ser.
Que yo no vi el partido y me interesa mucho que me contéis.
Déjame que haga una pregunta.
¿Pero puedes dejarla para luego o tiene que ser
no,
ahora?
No, venga, Isidoro.
Con la edad que tengo se me va. ¿Para qué tres partidos un posible entrenador en la grada? Pregunto, ¿eh? Sí. Para ver cómo juega el equipo, para que el público lo vaya reconociendo y tenga menos impacto el posible cambio.
O pues porque
lo
que vive hablado. Cerca y ha ido a ver los partidos,
sí,
como está
pero es que hay quien va a las islas y todo a ver partidos, porque sí, sí. Viven cerca, ¿no? Es que Iberia te acerca rápido.
Sinceramente, no sé si ha estado. Pues se dice, se comenta, no sé si ha estado. Ahora, la función principal de eso es para poner nervioso al que está todavía en el banquillo.
No hemos visto imágenes que corroboren la presencia de Machín, ¿no? En Cornellá.
En el Español-Sevilla, ¿sí?
En los tres, ¿no?
El primero estuvo seguro porque le enchufaron en televisión. Español-Sevilla. A lo mejor era su ex de Sevilla, pero bueno.
Contadme si es verdad que el Inter de Milán, lo digo porque si ayer termina el partido como iba en la primera parte.
Como queríamos.
Lo mismo Valverde estaba también pendiente de Machín. ¿Es verdad que el Inter le metió un baño tremendo al Barcelona?
Es verdad.
Pero fue por mérito del Inter, por demérito del Barça.
Es que por las dos cosas
el Inter
también.
Estaba muy, muy, muy bien plantado y tenía muy claro cómo salir a la contra. Sí. La primera parte me recordó mucho a la del Brujas, Dieter. Oh. Mucho. Muy bien organizado, defendiendo muy bien.
Pero con una diferencia importante entre el Inter y el Brujas. El Inter es mucho más equipo. Muy bien organizado, defiende con las líneas muy juntas.
Enfocando el tema... Volvamos a hablar de lo del Barça.
No, pero que es verdad que hay un paralelismo entre la primera parte de los dos partidos. Es verdad, hay un paralelismo. Muy bien organizados defendiendo, con una línea casi de 5 los dos, saliendo muy bien a la contra. Y luego, es verdad que el Barça no está bien.
Yo estoy de acuerdo con lo que comentó Vicente. Pero me parece que 25 minutos de la segunda parte ya sí que son un poco más del Barça que del Inter. Me parece que 60 minutos.
60, el Inter, o sea, que no fue solo la primera parte.
Y bastante de la segunda, el Inter está.
Bueno, a raíz del gol del empate, ¿no?
Y yo creo que hay un cambio.
¿Messi
en
qué minuto salió?
Sí.
Messi
jugó los 90 minutos.
Con Messi de titular. Sí, sí, sí.
Messi hizo una jugada ayer. Sí. Es verdad que hizo una, que fue la del primer...
El 2-1, el pase a Luis Suárez del control orientado.
La victoria. Pero vamos. Sí,
pero no tiene importancia.
Tampoco es así una cosa...
No, pero que hizo solamente una, que tiene mérito porque no está bien físicamente. No. Hizo solamente esa acción y ahora el control orientado de Luis Suárez en el segundo es
fantástico,
sí. Demoledor.
Sí,
¿no?
Y la volea también, el 1-1.
La volea del empate y el control orientado es fantástico. Pero yo quería apuntar Valverde. Ayer yo creo que el partido lo cambia Ernesto Valverde con dos cambios.
Vidal.
Vidal, y por supuesto, quita a Busquets, que le pone otra vez una cara al entrenador cuando se va sustituido, que es decir, bueno.
Pero es que Busquets no está nada bien.
Y después Dembélé.
Dembélé por Griezmann.
Que Griezmann a mí me parece, volvió a hacer un partido lamentable.
Claro, sí. Claro, pero yo destaco, o sea, yo destaco a Valverde.
Pero yo que he llegado a oír en este programa que Griezmann va a triunfar seguro en el Barça. Bueno,
hombre, también hemos llegado a oír que Griezmann iba a fracasar seguro en el Barça.
Hemos dicho que Hazard iba a triunfar seguro en el Madrid.
Que está acertando y otro que no.
Hombre, ya.
Que somos seis en la mesa, vale, vamos a intentar hablar uno a uno sin pisarnos.
Destaco simplemente el cambio de Valverde, que hay que quitar a Busquets y a Griezmann en el Nou Camp. Es verdad que un entrenador lo tiene que hacer, pero yo me parece que otros entrenadores de otros equipos grandes y del propio Barcelona, ha habido veces que ha habido una rémora de juego por no quitar a la vaca sagrada. Y ayer Busquets y Griezmann son sustituidos.
Sí, sobre todo, no, lo ha dicho el propio...
Perdón, ¿cuál es la vaca sagrada aquí?
Busquets.
Ah, perdón.
Bueno, lo ha dicho.
Era Griezmann, que ha costado menos que Dembélé.
No, Busquets. Ya, bueno, Busquets.
Lo ha dicho el propio Valverde, luego si quiere lo podemos escuchar también, que pues Busquets es que tampoco... Bueno, lo que ha dicho es que Arturo Vidal pues ganaba, se juntaba con los delanteros, el ataque del Barça tenía más presencia también con la presencia de...
Venga. Escucha Valverde.
Arturo siempre es un jugador que no es muy ordenado, pero esa es también su virtud, quería que jugara cerca de los delanteros, pensaba que ahí nos hacía falta algo de ruptura, estar cerca de los puntas para poder entrar en situaciones y en zonas calientes, y bueno, al fin le hemos podido remontar.
Lo que no ha dicho Valverde, y no lo va a decir obviamente, pero es una evidencia, es que Sergio Busquets no está nada bien. No. Está lento y a mí me sorprende también el caso de Rakitic.
¿Pero cómo que no lo ha dicho Valverde?
No lo ha dicho.
Es el primero que lo ha dicho. Lo cambió ayer, ¿no?
Pero no, públicamente, públicamente de palabra no lo va a decir. Públicamente de palabra no lo va a decir.
Que le diga, mira, Busquets claro, ha hecho pues, una porquería. Que... El entrenador demuestra su no agrado con los jugadores cambiándolos.
Vale.
Y el primero
pero,
que lo hizo
bueno,
fue Valverde.
Lo ha hecho, pero no lo ha dicho públicamente. Dice, claro, pero vamos a ver.
Es que es así, dice, no lo ha dicho Valverde, no lo va a decir. Lo dijo ayer cambiándolo. Punto. La vaca sagrada se va.
Vale, bueno, pues exprésalo como quieras. No lo va a decir en rueda de prensa en público.
Que lo dijo ayer en público, más público que en directo.
Bueno, no os enredéis en esto, es una...
El caso es sacar el hacha constantemente contra mí, Isidoro.
Oye, por favor.
Bueno, pero lo que sí que a mí me sorprende muchísimo es lo del tema Rakitic, sinceramente.
¿Por qué?
Pues porque no está jugando nada, 136 minutos ha jugado.
Tenía que salir su mujer, ¿no? En las redes sociales.
Sí.
Oye, Dieter, es verdad. Ha salido su mujer en las redes sociales a defenderle.
Y por eso he dicho, ya, madre mía.
Oye, pero porque, ¿por qué no verbalizas hoy más? Porque solamente hace gestos y...
Porque somos seis y como me pongo a hablar yo, al pobre Willy no le dejáis hablar.
No, está relamiendo, correcto. Sí, está, uy, que... Ay, que Griezmann no encaja. Ay, que Busquets, hay lío. Dieter, si yo fuera del Barça... Yo ayer vi el partido. Si yo fuera del Barça, hoy estaría... relativamente esperanzado por dos motivos. El primero, pues porque Messi va cogiendo ritmo y ayer soluciona el partido metiéndole un pase a Luis Suárez. Es verdad que Luis Suárez hace un control orientado buenísimo, pero cuando en el Barça, Dieter, es la verdad, o sea, yo te digo cómo lo eso. Y Luis Suárez es un jugador que en cuanto coge la racha empieza a marcar goles sistemáticamente.
Eso está muy bien, o sea, que
y eso yo está, Dieter, eso es algo que
digo
que para la aficionada del Barça que nos escucha
está muy bien y además tiene razón Juan Pablo, pero hombre, no deja de ser curioso que cuando el Madrid gana salvándose de milagro nos centremos solo en lo malo,
no,
pero, y hoy en el Barça estemos esperanzados.
Me acabáis
de hacer...
Pero eso, Dieter.
Entonces me decís, no hablas, ¿por qué hablas? Ahora estoy hablando.
Vale.
Te digo que yo he preguntado qué pasó ayer en el partido. Y me habéis hecho una descripción apocalíptica. O sea,
con Messi
de titular... No es que yo pensaba que había solo la primera parte y que la segunda salieron, sino que 60 minutos el Inter arrasa al Barcelona.
Bueno, está muy bien.
Bueno, aquí me habéis dicho, está muy bien.
Aparte fue un baño.
Está muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que a mí me daría esperanza por parte del Barcelona? Ya que tenemos que hablar en positivo de lo que le ha pasado al Barcelona. Que a mí me gustan los entrenadores que toman esas decisiones. Yo estoy con Isidoro. Hechos. Oye, Salao, no estás bien. Fuera. Bueno. Pero tú sabes quién soy yo, me importa que seas.
Lo dijo en público, pero no lo expresó de palabra. Eso. ¿Te vale así?
No. Yo estoy un poco...
Es tal cual. Espera, pero tiene razón. Pero tiene razón.
Me da igual que sea Busquets, que sea... Quitar a Griezmann, porque no sea... Quitar a Griezmann también es, sobre todo cuando necesitas remontar. Hazard, sea Benzema, Bale o lo que sea. Me parece estupendo. Ahora... vamos a hacerlo lo mismo con todos los equipos.
Sí. Dieter, yo me estoy refiriendo al aficionado del Barça que nos escucha y me refiero al único.
Correcto.
Que tenga de alguna manera.
Además,
que
está aquí en la mesa.
¿Cómo que el único?
Hay dos.
Primero, esto está.
Pero estás agachado y no se te ve.
Sí. Está infestado de culés. Esta casa. La audiencia es plural.
Bueno,
Juan
yo creo
Pablo.
Que evidentemente Juan Pablo tiene que haber preocupación porque no es solo Busquets el que no está bien. Ayer Luis Suárez salva al equipo. De una forma, pues sí, con dos acciones aisladas que vienen a ser prácticamente los únicos tiros a puerta del Barça ayer. Messi está arrancando su pretemporada particular. Ter Stegen, que ayer hace algunas paradas de mérito, pero está encajando, cosa que antes no ocurría. Y ese es el problema del Barça en este momento. Y para terminar, yo pregunto por las declaraciones ayer de Leo Messi. Yo solamente he leído el titular. No sé, desconozco el contexto y la pregunta. Pero que Messi a estas alturas de la temporada diga que no se puede entrenar bien con tanto viaje, no sé qué está queriendo decir, que echen al Barça de la Champions, que echen al Barça de la Copa del Rey,
que jueguen todos los partidos en casa, está claro.
Correcto.
le lanza el dardo a la directiva y luego dice, no es una crítica, es una realidad,
pero que
es un cachondo mental, bueno, con perdón de la expresión.
No, pero que pregunto que decir, realmente, ¿qué quiere decir? Porque si esto lo dice
no
en agosto...
Yo comparto el comentario de Vicente, eso de que estamos preocupados, porque yo no estoy nada preocupado por el Barça.
No, yo no he
la verdad.
Preocupado, ¿eh?
Tú lo has dicho.
Que el aficionado debe estar preocupado.
No, el aficionado lo ha dicho preocupado. Yo no estoy nada preocupado por el Barça, porque además, entre otras cosas, bueno, el Barça estará preocupado quien esté, pero jugará mal y gana. Ese es el gran mérito del Barça. O sea, yo por el Barça no estoy preocupado. Ojalá se le vaya la suerte, bueno, y en Liga...
Este año no ha ganado tanto, donde... hay que decir que este año no ha ganado.
Pero ha ganado partidos jugando mal y mira, el que se preocupe, de verdad.
Bueno, yo, la Liga, Vicente...
Yo no me preocupo.
Este año no ha ganado tanto, estoy diciendo, esta temporada.
Ah, esta temporada, dice.
¿Hablamos del Madrid hoy?
Es que esta temporada no ha ganado tanto ningún equipo, Vicente.
Bueno, hay un líder, que no es el Barça. O sea, es que
eso es un título ya. ¿Ha recogido el título el Madrid?
No hace falta que te vayas a Cibeles todavía. Puedes seguir presentando.
¿Puedo seguir aquí?
Pero lo que quiero decirte es que el Barça, a estas alturas del año, de otras temporadas, jugando mal, iba ganando e iba líder. Este año no es así. Y ayer se queda último como el Madrid en su grupo en Champions.
Yo lo que digo es que, como el Madrid le saca 4 puntos, ¿son al Barça en Liga?
No, ya no, 2.
Dos por el empate el otro día en el Metropolitano. Liga,
y como Luis Suárez está empezando a marcar goles, Messi está, parece, empezando a coger el ritmo de competición, es fundamental no perder el vigor. Ya sé que, aunque no fuera así porque el Barça está bien, el Madrid tendría que hacerlo, pero es fundamental no perder el vigor en Liga. Y pensar que cada partido en Liga lo tienes que plantear como si fuera una final, cosa que no sucedió el pasado martes en el Bernabéu.
Bueno, a mí el partido del Madrid del martes, a mí me gustó en líneas generales.
¿Cómo?
A mí me gustó en líneas generales.
¿Te gustó el partido del Madrid?
Me gustó la energía y la actividad que pusieron los jugadores.
Perdón, porque...
pero la segunda parte de ciertos jugadores.
Ya no hacemos discursos positivos. Continúa, Pitarte, no puedo ser incoherente.
Y coincido plenamente con ese comentario que hizo Zinedine Zidane, con el que no suelo estar muy de acuerdo en las ruedas de prensa porque nunca aporta nada, pero que es verdad que los 2 goles del Brujas fueron de chiste. Si en algo está fallando el Real Madrid es en la pareja defensiva, que es lo que más dudas está generando este año, y en un Courtois. Evidentemente, si estaba mal el otro día, pues el error es del cuerpo médico por no ser capaces de prever esa situación y situar a Areola desde el principio.
Un momento, Willy, un pequeño
y
paréntesis.
Y del propio Courtois, no, del propio Courtois también, porque si él se ve indispuesto, que tiene que pasar al baño cada 2x3, pues se lo podría haber comunicado a Zidane.
Willy, ¿qué hemos contado de Courtois en el informativo?
Pues que no ha entrenado esta mañana con el grupo y ahora mismo, a día de hoy, está prácticamente descartado contra Granada.
Pero Areola está, yo creo que todo el mundo está contento con el francés, que los 2 partidos que ha disputado están bien. Pero el centro de la defensa no está bien. El otro día, a mí, por ejemplo, me pareció una nota muy positiva el despliegue físico de Toni Kroos durante el partido, que es un jugador que tiene que mover a todo el equipo y al que los 2 últimos años no se le ha visto con ese despliegue sobre el terreno de juego.
¿Tuviste eso en Kroos, Isidoro?
Lo dije el otro día y lo dije de partidos anteriores. Yo veo a Kroos...
¿Contra el Brujas también?
Sí, vale, sí, vale. Sí, le vi con presencia, le vi llegando a las cercanías del área, cosa difícil porque el Brujas lo hizo muy bien. Y perdonad que diga, yo, si Zidane dijo que los 2 goles fueron churros, yo el segundo no lo veo tan churro. Es verdad que se trastabilla la primera, pero define de esa forma porque quiere definir así.
Estoy de acuerdo, en eso estoy
punto
de acuerdo, pero primero...
Y punto 2, a mí no me preocupa tanto la definición que sea un churro, me preocupa las situaciones de gol que deja el Madrid generar tan fácilmente, porque lo que es evidente, suficiente, porque no hubo
que paró a Areola.
Exacto.
Sí.
Y luego hubo otro despiste en un cambio del Brujas, que sale el jugador que entra en el campo y él, en un radio de no sé los metros, muchos, recibe la pelota solo, delante del portero, porque hizo una mala definición.
O sea, lo que quiero decir con esto es que en una situación normal el Madrid hubiera ganado el otro día el partido.
En una situación normal el Madrid no debería de conceder tantas posibilidades de llegar a gol tan fácilmente. Esa es la situación normal del Madrid. Que luego definan mal, que definan de churro. Pero si les dejas, al final, de churro o no churro, te van a hacer goles.
Bueno, ya sabemos que estamos ante la temporada en la que la Liga no vale un duro y ahora lo importante es la Champions.
No,
pero ante la temporada en la que la Liga no sirve de nada.
¿Ves? A los 2 delanteros del...
Yo voy a defender la Liga por encima de cualquier competición.
Estamos en octubre,
siempre.
Ya estáis cambiando todo el discurso.
Siempre, ¿no?
¿Ves? A los 2 delanteros...
Las normas antes de empezar. Lo que no puede ser es que todos los años cambiéis el discurso.
Espero que no lo cambies tú en diciembre.
No, claro, pues es que unas veces un año vale una cosa
o
y otro
a partir
año
del
no vale.
10 de noviembre a lo mejor lo cambias tú, fíjate.
No, el otro día, respecto al partido del Brujas, ves a los 2 delanteros rapidísimos correr a Persito y al bigoleador, a Emmanuel Denis, y de cómo se van de los defensas, lo rápidos que son, y ves al Madrid luego que físicamente está hecho unos zorros, pues sinceramente a mí me da envidia, y encima siendo un equipo como el Brujas, que es una de las supuestas cenicientas de esta Champions. Bueno, que va líder en Bélgica, invicto y tal, pero...
Me gustó mucho el otro día sobre todo cómo planteó el partido. El entrenador había explicado una cosa muy interesante en rueda de prensa, y era que habitualmente están muy habituados al dominio sobre el terreno de juego, y que el otro día tuvieron que buscar alternativas y le salió perfecto el partido.
Yo no es por nada, pero y esto es por, tampoco quiero hacer de abogado del diablo en un partido en el que el Madrid, si
gracias
es verdad,
por darme la razón,
si es verdad, pero estuvo mal. Pero yo lo que vi es al Brujas muy bien plantado, con un compromiso defensivo enorme, y que planteó muy bien la salida al contragolpe por las bandas. Por que son dos lugares, la derecha y la izquierda son dos lugares por donde el Madrid es muy vulnerable. Y es cierto que el Brujas lo planteó bien, le salió bien la jugada, porque fueron dos ocasiones y entraron los dos goles, y en la primera parte lo hizo bien.
Lo
es así.
Que se está viendo, eso es interesante, porque lo que se está viendo es que el Real Madrid tiene más dificultades casi en el Bernabéu que fuera. Y el partido del Brujas, como el partido del Osasuna, como el partido del Levante, como el partido del Valladolid, como todos esos partidos en el Bernabéu en el que el Real Madrid sufre con equipos que se atreven a presionarles la salida del balón, sí, que corren durante los 90 minutos y que luego tienen calidad suficiente para hacerte llegada y que tienen extremos rápidos o algún delantero al que pasarle el balón, bueno, pues son muchas veces las que han pasado como para que en el Real Madrid sepan ya su equipo técnico qué soluciones buscar. Las soluciones que estamos viendo ahora es hacer lo mismo fuera que dentro, blindarse, poner dos murallas en el centro del campo y la defensa pegadas y los delanteros de arriba también. El Granada te viene segundo. Cuando el Brujas se decía, y yo lo dije aquí, digo, que viene imbatido, ¡buah! Pero es que no, viene imbatido, porque jugó la previa de la Champions, el partido de Galatasaray, imbatido en la Liga, que viene desde allí. Cuando el Granada te viene segundo, será por algo.
Bueno, pues enseguida vamos con ello, venga.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
Teléfono de este programa 693-70-1481, 693-70-1481. ¿Por qué insistimos siempre en este número? Pues por dos motivos, porque nos pueden dejar ustedes ahí sus notas de voz, con lo que ustedes crean, piensen, les parezca o lo que sea, de fútbol, por supuesto, y porque nada más que por dejarnos eso, todas las semanas sorteamos un lote de ibéricos de Tu Jamón Directo y de quesos de Arkham del Pastor de Campo Real, que eso es una cosa tremenda, que lo sabemos bien los trabajadores aquí de esta casa, porque lo sabemos y los disfrutamos. Sí. Bueno, 693-70-1481, notas de voz, y luego al final del programa escuchamos algunas de las más interesantes.
Me cuelo a aspitarte para hablar bien de una persona.
Ah, bien, pero yo voy a hablar mal de otra.
Vale, pues eso, para compensar. Muy bien. Yo quiero hablar bien de Dani Blanco. Ayer en el boletín informativo,
a las 6,
le dije, Dani, resultado para el Valencia-Ajax. ¿Cuál diste?
1-3, me parece que dije, sí. O 0-3. O...
Sí, bueno,
no, 0-3 no.
1-3 o lo que sea. Yo le dije, creo que te has equivocado, vamos a repetir, pero, vamos a repetir tu resultado.
Esmeralda dijo 2-1.
Sí, sí. Pero sí, el puesto que le habíamos dado, el del de Dani, que se lo habíamos dado a Esmeralda, vuelve otra vez a Dani, porque es verdad que yo le presionaba porque tío, quería mandar un mensaje de ánimo a los del Valencia, pero lo veías claro.
Y ojalá que hubiera ganado el Valencia.
No, claro, pero el resultado también es exagerado, ¿eh?
Sí, pero...
Exagerado
por... 0-1. Uno también falla parejo el penalti y luego tiene dos tiros al palo. Onana estuvo muy bien.
Sí, pero por eso te digo.
Ahora, el Ajax es muy serio, el Ajax es un equipazo. Willy,
por eso te digo que el resultado justo fue el que iba dio Dani, que era 1-2.
No, no, y a raíz de lo que dice Willy, tiros al palo, pero es que con 0-3 el Ajax. Si no me
ah, bueno, no, yo con 0-3 ya sí que.
Yo creo que el partido fue. Yo creo que Celades fue muy pobre diciendo al final del partido: es un encuentro en el que a nosotros no nos han entrado y a ellos sí. eso no puedes valorar. O sea, yo creo que se exige un análisis más profundo a un entrenador que acaba de perder 0-3.
Pero la pregunta es, ¿Cillessen se la come o es golazo de Cille?
Pues yo creo que Cillessen, yo creo que es golazo, pero Cillessen me parece que puede ir con la mano derecha, más que con la izquierda, y hace un...
para mí es un golazo,
y,
¿eh?
¿Y lo de a Raf son golazos o no?
El primero es un golazo.
El primero es un golazo,
El segundo es una...
¿Y de qué va a jugar el año que viene Raf en el Real Madrid?
Lateral izquierdo. Sí,
pero tiene otro año... ¿Le puede...?
No, como...
Dos temporadas. Ya se le termina.
Lo que está claro...
A ver si no lo vuelven a ceder, pero que no.
Ahora viene la crítica de lo del otro día. A mí me sigue llamando la atención las enormes o la cantidad de oportunidades que está recibiendo Lucas Vázquez en este inicio de temporada. Yo, es verdad que la entrevista que le hace Ricardo Sierra, de la que tanto se ha hablado, es muy incómoda para él. A lo mejor en ese momento hacerle esa crítica...
Explícalo, que hay mucha gente que no sabe exactamente de qué...
Bueno, yo creo que se ha hablado mucho cuando le preguntan a Lucas Vázquez nada más terminar el partido...
Contra Osasuna.
No terminan de salirte las cosas, ¿qué es lo que te pasa? Le
pregunto. Sí, pero es verdad que el tono a lo mejor no es el idóneo, porque le preguntan medio de broma, medio así de cachondeo, y entonces Lucas Vázquez trata de salir como puede de esa pregunta.
No,
pero
para mi gusto, y sale desde bien. Mi punto de vista, sale con mucha elegancia.
Sale con mucha elegancia, pero demostrando que le ha sentado muy mal la pregunta.
Bueno, sobre todo por la forma que tiene de marcharse y darse la vuelta nada más. Sí.
Vale, pero en caliente te preguntan eso y es normal.
Pero lo que voy es que...
sorprendido, por lo menos.
Yo creo que en este momento hay una serie de jugadores que quizá porque están saliendo de lesión no están todavía en su mejor momento de forma, pero que hay otros que sí que deberían estar por delante de Lucas Vázquez y no están por delante porque entiendo que Zidane lo que busca es darle más empaque defensivo, pero aún así se están viendo carencias defensivas en el Real Madrid. Yo entiendo que Lucas Vázquez lo quieras poner si no te fías de Odriozola, pero en principio con Carvajal podrías ir con otro tipo en la delantera que te aporte más ofensivamente. Y en este momento incluso sacar a Vinicius directamente de inicio en banda derecha, darle oportunidad a Brahim, al que yo creo que hay mucha gente que está deseando, a una vez que se ha recuperado ya de su lesión, volver a verle en ese lateral y en esa banda, y sobre todo Rodrigo, que después de la semana que hizo magnífica con el primer equipo y con el Castilla, pues lo lógico es que tuviera más continuidad.
San José.
Bueno, yo estoy de acuerdo en el análisis, no en lo del principio de partido de Vinicius, has dicho. No porque no salga Vinicius. Pero sí es cierto que él decide una alineación, me refiero al entrenador de Madrid, a Zidane, y lo que sí es evidente, que hemos alabado del entrenador del Barcelona ayer, es que Zidane, viendo lo que estaba haciendo Lucas Vázquez durante la primera parte, que no le salía nada, al pobre no le salía nada. Absolutamente nada. Nada, puso voluntad, quiso la pelota, que es valiente cuando te pita
corre,
el
como el que más, pero
y te intentas esconder. Sí, pero que fue valiente. Hay otros que se intentan esconder un poquito más, la tocan y no intentan. Él lo intentó, que es de alabar. No me sale. Yo creo que ahí Zidane, desde mi punto de vista, no estuvo bien en los cambios. O sea, cuando ves que un jugador no está bien, se te lesiona el portero. Vale, se te lesiona Nacho, el lateral izquierdo, pero vas perdiendo 0-2. Yo no puedo sustituir un defensa por otro defensa, máxime cuando al final Casemiro acaba jugando de libre.
Sí.
O sea, que vas perdiendo 0-2, pues métele ahí un poquito a Casemiro, arriesga un poco, juega con tres defensas y medio como Casemiro.
Bueno, o mete a Carvajal,
en
la izquierda y a Lucas lo mete.
Me da igual, pero efectivamente yo creo que ahí sí que hay un fallo y no es precisamente de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez lo intenta, no le sale, y eso nos ha pasado a todos en la vida. Hay días que lo tienen malos y hay que cambiarte.
Pero la verdad es, perdona Juan Pablo, no sé qué pasa en el futuro, pero sí podemos describir el pasado. Cuanto más Amarrategui es Zidane en el Bernabéu, más sensación de peligro tiene el rival, más se sufre, más ocasiones se llegan, y al contrario, no creas tú esas ocasiones porque tienes una serie de jugadores ofensivos con talento que te lo dejas en el banquillo o en la grada. Si funcionara, dirías, hombre, pues está bien.
Yo veo la alineación del otro día del Bernabéu, la veo más para el Parque de los Príncipes, sinceridad.
Y es más justificable, de verdad, yo lo veo más justificable.
Que la alineación del Parque de los Príncipes era más válida para el día de Osasuna en el Bernabéu.
No, porque se supone que esos jugadores deberían dar la talla, lo que pasa es que no están porque los otros iban más rápido. Pero, chico... es verdad, ¿no? Igual que se ha elogiado a Valverde hoy y a Zidane, se le ha elogiado en otros momentos que dijo, oye, Bale, tú, fuera.
No, ahora vuelven también otros jugadores, vuelven James y Bale. También estuvieron un... otro, nada, muy rápido, e Isco también, que seguramente bueno, juegue unos minutos. Sí, pero seguramente juegue ya contra el Granada, a ver cómo va el partido también.
Hay un componente que yo creo que se da también en el posible cambio o no de, de Lucas Vázquez. Y es que, a ver, Lucas Vázquez no es un titular indiscutible. Si hubiese sido titular, entendería que le diese más... Pero Lucas Vázquez, al no ser titular, el cambiarlo...
¿En qué te basas en que no es titular?
Que ahora mismo es de los jugadores no, que más minutos ha jugado, seguro.
Pues, pero, Isidoro...
Pues, dice, ya, ¿me dejas que diga una cosa? Sí. Que, cosa que ha pasado en partidos anteriores del, del Madrid. Dos jugadores, lo hemos dicho aquí, que estaban fuera, si hubieran encontrado destino, han sido los mejores y titulares, salvo Kroos, que no me duele en prenda, es decir, que lo mismo que le da Leña... Ahora mismo es el jugador más rescatable del equipo. Estos dos jugadores, que son Bale y James, han sido importantes en el Madrid, por lo que sea. Hablabais antes de un jugador del Barcelona, y no quiero volver al Barça, pero criterio, con todo la, la, el criterio del mundo, este jugador estaba fuera porque lo iban atrás y no está jugando. Me parece. Tienes jugadores y este jugador no entraba en tus planes, es que has participado en la posible salida. Como no se ha podido ir, no le pongo hasta que no tenga más remedio. Me parece un criterio perfecto de, del entrenador del Barcelona.
Estaba para cargarse a Rakitic.
Bueno, si no le contaban con él, si le iban a traspasar.
Ya, pero es que hay veces que los clubes que los clubes hacen cosas que los entrenadores no quieren.
Ah, bueno, yo las entresijos del Barça y su entrenador
salvo,
no lo sé.
Claro, que yo que estoy en parte de acuerdo con él, pero salvo que parece mentira, o sea, lo que extraña en ese caso es que Valverde sí ponía y era el jugador que más minutos tenía en el Barcelona el año pasado.
Eso es verdad.
Es verdad que...
Pero saber, hablando de otro jugador del Barça que no hemos hablado y que también veo mal, es De Jong, ¿eh? Porque llegó,
pues yo no lo veo.
A mí no me gustó nada ayer.
Yo no lo veo mal.
A mí, me pareció
a mí el que más me gustó el centro del campo fue Artur.
Sí, Artur es un...
Dejad que diga, por volver al Madrid y no desviar el tema. El único que ha tenido en esta mesa el privilegio y la fortuna de poder estar en el césped del Santiago Bernabéu delante de tantísimos
segundos.
Dieter, delante de tantísima gente.
Un segundo, digo, que no te olvides de Isidoro San José, porque él también lo hizo.
Sí, pero porque se podía, en el Tour del Bernabéu se podía pisar.
No había 80.000 personas. Cuando
digo, delante de tantísima gente.
Oye, ¿te parecerán pocas 67.304 que fueron a verme?
A verte a ti, corearon tu gol, Dieter.
¿Cómo
esa picada por encima del portero.
Dice tu gol. Corrígele.
Fueron dos y uno anulado, ¿eh?
Correcto.
¿No hubo anulado?
Hubo un hat-trick, pero el Linier, que me conocía de otra liga...
No dijo nada. De la
en el bar ya le pillé yo al Linier.
Ya le pillaste tú. Sí. Bueno, digo que tiene que ser muy difícil para un jugador de fútbol, más aún del Real Madrid, recibir un balón en el Bernabéu y que haya un murmullo constante. Me refiero a Lucas Vázquez. Tiene que ser muy difícil también intentar hacer un regate... en un momento en el que sabes que no te están saliendo muchos regates, tener los arrestos para intentar hacer un regate delante de 80.000 personas que no te salga y tener la personalidad de seguir pidiendo el balón, seguir yendo a presionar, seguir trabajando para el equipo.
Si eso está bien, porque lo has sacado de inicio.
Y además, te voy a decir una cosa.
Escucha, que yo valoro en Lucas... Vamos a ver, a mí Lucas Vázquez ofensivamente me parece también, es verdad, es cierto, que no aporta nada. Pero yo creo que tiene que ser muy difícil y que tiene que hacer... Algunos jugadores tienen que hacer un ejercicio de personalidad y sobreponerse a una situación difícil, y lo hace Lucas Vázquez, en un ambiente que es hostil porque hay una parte de la grada que... Pero ya, que nada más bien. Que recibes el balón, que está pensando que la va a liar.
Juan Pablo, eso está muy bien, pero una vez que está en el once inicial, su obligación es eso. Ahora, la pregunta es si el entrenador va a tener esa personalidad como para seguir manteniéndole a pesar
pero,
de lo
pero
mal
mira
que
lo
está.
Que te digo.
¿Crees que para Zidane sacar a Lucas Vázquez es un problema?
Mira, no. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo.
Es un error.
Escuchadme un momento. Dieter lo sabrá porque es más observador que algunos de esta mesa.
No te metas con los pobres, Guillermo y
Vicente. No, el pobre
es
nada.
Salvador, no es ninguna crítica de nada. Dime si Lucas Vázquez no intentó más veces el otro día de lo habitual, de
sí
lo que hace más en otros partidos,
sí
la posibilidad del uno contra uno.
Sin duda. ¿Eh? Sin duda,
pues
pero...
Eso es más de alabar todavía, porque pero, dijo, pero, no me sale.
Pero Isidoro, creo que... La intención era buena, pero las decisiones eran incorrectas.
Sí.
Porque el Lucas Vázquez lo hacía bien cuando la soltaba antes, pero lo que nunca intentó fue doblar él a su delantero o al lateral y intentar por la banda. Que es...
Pero es que es otro, ese es otro componente,
sí,
de la forma.
Pero sí, sí, sí.
Yo me refiero, sí, al uno contra uno.
Sí, sí, sí.
No, él otras veces toca, no intenta no. Y el otro día, sí, dijo, me tiene que salir.
Incluso.
Error,
incluso
error.
Intentó alguna pared.
Eso es.
Pero error, cuando no te salen las cosas, claro, lo que hay que hacer es lo más sencillo del mundo.
Es verdad.
Y Lucas es de alabar por una parte, sí, pero también es de decirle, tranquilo.
Porque, sí, pero alguien le tiene que decir, dice, te estás dando contra la pared.
Claro, no le salía, se dejaba la pelota atrás.
Estás dando contra la pared.
Tú lo explicaste la semana pasada.
Le tocó un grano, le tocó un granito, porque el lateral izquierdo era...
perfectamente, sí, hablando de su humildad o su osadía, sí, con el paso de los años, y al final... Eso está muy bien, pero forma parte de la plantilla del Real Madrid, correcto. El entrenador tiene que poder tirar de él cuando lo necesite, correcto. En este momento, desde mi humilde punto de vista, sin ver los entrenamientos, creo que hay jugadores que en ciertos partidos podían aportar mucho más ofensivamente y en el Bernabéu que Lucas Vázquez.
Hombre, sin ver los entrenamientos eres un poco osado, ¿no?
Por eso lo he dicho.
O sea, lo dices.
Y además, Vicente, tú eras el que llegaba a esta mesa diciendo que quiénes éramos nosotros para decir a un entrenador lo que tenía que hacer.
Pero entonces no era senador.
Correcto.
Ah, y ahora tampoco.
Y además, he dicho que lo digo humildemente, no como vosotros, que veníais aquí
a imponer,
claro,
a imponer verdad,
nuestro criterio, ah, claro, es que...
Congojar. En eso tienes razón, es verdad, o sea, tiene cuando razón. Aspitarte exige a Zidane que siente a Lucas Vázquez y lo mande al ostracismo, lo dice desde la voz
con
modesta,
cariño,
del pueblo.
Como eres embajador de Granada, ¿cómo, sí, llega el Granada al choque del Bernabéu?
El Granada llega siendo un Granada muy diferente al de la temporada pasada, porque la gente se espera a un Granada atrás esperando al Real Madrid y nada de eso se ha visto este año. Este año se ha visto un Granada que muerde desde el primer minuto en el inicio de la presión, nada más perder el balón. Me parece que es un Granada muy asentado y un Granada al que es difícil hacerle gol, sobre todo si es capaz de adelantarse, y eso es lo que le ha permitido ser segundo.
El círculo vicioso en el que se mete a veces el Madrid con esos equipos es que dice, como me van a presionar mucho y me van a venir sin complejos y van a correr, tengo que poner el centro del campo con gente fuerte y una defensa de cuatro, y luego uno de los tres de arriba que ayude bajando también para cubrir las subidas de lateral, que sea Lucas Vázquez, y luego, bueno, pues a ver, que se queden arriba Hazard y Benzema. Y a estos equipos, como el Granada, como te va a venir, yo creo que la mejor forma de desactivar la presión es también meterles miedo. Es decir, si el lateral sabe, y Isidoro, mejor que nadie nos lo puede explicar, si el lateral sabe que una subida suya al ataque, bien para presionar o robar el balón, bien para doblar al interior y dar un pase desde la línea de fondo, supone que su espalda se la puede coger un Rodrigo, un Vinicius, un Bale. Dice, es que luego soy yo el que sale retratado en las imágenes. Pero nosotros ya sabemos que el Granada va a salir a presionar. El Madrid mantiene la defensa de siempre, esta vez con Marcelo, se supone que saben sacar el balón. Kroos, su tendencia es bajar a recibir. Modric, su tendencia es bajar a recibir. Casemiro, su tendencia es bajar a recibir. Y lo que hace es achicar los metros en los que los tres que ponga el Granada para presionar la salida del balón y los cuatro o cinco que ponga el Granada para empujar desde el centro del campo esa salida del balón, tienen menos metros que cubrir. Como el Madrid, también, porque es la moda ahora, de los equipos quieren sacar siempre el balón jugado y no ensayan los desplazamientos por encima de la defensa, al final me temo, me da miedo que veamos el mismo partido que frente a otros rivales.
No, me lo estaba pidiendo Vicente también para dar un dato simplemente de los minutos que ha jugado cada jugador en la plantilla. El más utilizado es Toni Kroos con 802 minutos, luego está Casemiro 780, Varane 720, Benzema 702, Ramos 690, Courtois 675, Carvajal, y luego te ves Lucas Vázquez el noveno con 362 minutos.
Noveno es titular.
Sí que hay una cosa del juego del Madrid que a lo mejor tengo yo una memoria a corto plazo muy frágil, es probable, pero algo de lo que, por ejemplo, en el partido de Champions del martes se quejaba Sergio Ramos, que es el gilicórner. O sea, no sé por qué el Madrid ahora se ha empeñado en sacar en corto los corners.
Llevas toda la razón en lo que estás diciendo, porque el Madrid pasó.
No solo el Madrid, todos los equipos, bueno, pero cada vez
correcto, más. Pero estamos hablando del Madrid. Y el Madrid pasó de ser un equipo que marcaba muchos goles con lanzamiento directo de córner, con un Sergio Ramos, que precisamente era el que más anotaba en esa situación, y sin embargo, ahora, y sobre todo desde el último año de Zidane antes de marcharse, el Madrid cambió esa tónica. Y no sé por qué en el laboratorio allí tomaron esa decisión.
Es que, a ver, el problema es que si tú sacas un córner en corto cuando tienes al central arriba y te cazan una contra, el central que está ahí, si no hay nadie cubriendo, un lateral que está guardando las llaves de casa, tiene que volver casi 80 metros corriendo, y es imposible. O sea, es mucho más fácil sacarlo y ya está, porque te pones a hacer jugadas es mucho más posible perderla que si
es que eso es un error. O sea, el equipo tiene que estar siempre equilibrado. Si tú tienes dos personas que suelen ser los centrales, que van bien de cabeza, lo que tienes que hacer es retrasar a alguien. Sí. O sea, lo que no puedes hacer es decir, los delanteros siguen de delanteros y los defensas siguen de delanteros.
A un momento en la segunda parte en la que van a sacar el córner, sube Sergio Ramos, se queda Marcelo como último, porque Areola le dice, tú, Marcelo, quédate el último. Evidentemente Marcelo no es que sea el más veloz volviendo. Pero está Carvajal, Sergio Ramos y coge, sube Sergio Ramos y Carvajal. Sí, pero Carvajal tampoco estaba, porque ya estaba al final del partido. Sube Sergio Ramos, sacan el córner en corto, se ponen a hacer la jugada, Ramos esperando el balón, Marcelo atrás del todo y Ramos diciendo, pero queréis ponérmela aquí arriba, mira, por
sí,
Dios.
Sí, cuando se habla de centros al área, los analistas que te están comentando los partidos en televisión siempre suelen hacer el mismo comentario.
No, los analistas no, Jorge Valdano. No, bueno. No pongas un pase, es un,
pero,
un centro.
Si os dais cuenta, siempre hace la misma frase que habitualmente, que es hay que llegar a línea de fondo, ¿no? Porque en línea de fondo el centro es más peligroso, ¿no? Esto de hacer centros 30 metros más atrás de la línea de fondo hace que el defensa tenga más facilidad para cabecear y sacar. Bueno, pues precisamente más allá de la línea de fondo no hay más que el córner. Entonces, no tienes la necesidad de complicar el centro y facilitarle la vida a los centrales recibiendo de cara. Saca el córner, precisamente además, cuando juega James, puedes aprovecharlo desde la izquierda para dificultarle la vida al central.
¿Pero por qué? Pero dejadme que exista la pregunta. ¿Por qué esta moda de sacar el córner en corto?
Yo no lo sé. Yo no sé por qué las modas. Yo sé que si la jugada está ensayada, el pase desde la línea de fondo a Azpitarte es más peligroso cuando estás en movimiento y se supone que tu delantero va de frente y corriendo puede adelantarse al defensa. Cuando es el córner estás en parado, en estático. Y si se hace bien una jugada y si se ensaya, tú retrasas el balón y con un balón en movimiento, otro jugador con ya no paralelo a los postes de la portería, sino
llegando
dos metros o tres metros más atrás, te puede poner un centro igual de peligroso. Lo que pasa es que los defensas no suelen ser idiotas. Y hay una distancia mínima a la que se pone un jugador que está atento y el córner en corto se suele sacar para sorprender. Cuando ya es una tendencia, el jugador que está de barrera sale a tratar de estropearlo y si te cortan la han pifiado. Pero si la jugada está ensayada, a mí me parece que está bien, sobre todo porque puede sorprender, puede el jugador que está marcando esperar a que sea el saque en corto. Lo que pasa es que yo no sé si hay veces que la jugada no está ensayada.
No está ensayada hasta el punto, Dieter, de que muchas veces esa jugada que se inicia en el córner se vuelve a iniciar en el centro del campo, porque no encuentran
que
el lugar.
Que hay veces que te sale mal.
Es que hacer un córner en corto para que el que recibe en corto cuelgue la pelota me parece absurdo. Me parece absurdo, salvo...
No ganas nada de...
Sí. Claro, porque...
Entonces, ¿para qué subes a los centrales si no van...?
No, pero no, los centrales suben porque o bien directo o bien de ese primera jugada te van a centrar. Pero no tiene ningún sentido centrar 5 metros fuera de la línea de córner. Es que yo personalmente no lo entiendo. Si me lo explican, a lo mejor sí. Pero que un córner sacado en corte acabe en centro me parece exactamente lo mismo que ya, si estás utilizando
ya
un jugador que se queda fuera de la jugada.
Es verdad, Isidoro, pero si tú estás entrenando ciertas jugadas en las que dices, mira, voy a poner a Toni Kroos a que saque el córner. Toni Kroos es diestro y le vas a poner en el lado desde la portería hacia el centro del campo, en el lado de la derecha. pues la defensa se coloca y dice, va a tirarlo cerrado con el ángulo de fuera adentro, el defensa se prepara y en ese momento Toni Kroos la echa para atrás, James viene por sorpresa y con la zurda la cuelga, pero... y al segundo palo, que lo intenta mucho el Madrid, pues tenta al segundo palo a darla, Varane o lo que sea. Si las cosas están trabajadas y entrenadas, pues tiene sentido que uno lo saques así y los otros lo saques así.
Claro, pero no tiene por qué ser siempre, no es una ciencia exacta.
Pero yo sigo diciendo...
Pero saca el segundo palo, otro a la frontal, otro al primer palo.
Que estamos hablando de... Yo no sé si eso influirá, pero que si estamos hablando de que parecen modas y a lo mejor es que los jugadores tienen sus modas y de pronto
ven pensando que el jugador que saca el córner en corto, el que saca, ya se queda fuera de la jugada.
Claro.
Sí. Ya es un jugador menos.
Bueno, porque lo que buscan ahí habitualmente es un 2 contra 1, pero...
hablando de eso.
Pero que aquí hay
no,
una
no
ciencia...
No, un 2 contra 1 porque se queda en el córner y ahí claro, sigue la jugada.
El otro centra y el otro ya se ha quedado fuera de la jugada.
No, recibe porque otra vez están haciendo últimamente una jugada que es Kroos la da... Y luego el resto del equipo dice, como Isidoro y Juan Pablo dice que este ya está, no le marcamos,
no.
Y el balón vuelve a Kroos.
Claro, claro. Es que
para
como
que
no veis los
nada, hay
Madrid,
que fichar a Alexander-Arnold solo para que saque los corners.
Sí que es verdad que hay un dato que sería, yo creo que es contrastable, que es que desde que el Madrid hace esa acción marca bastante menos goles de córner que hasta que sacaba de forma directa, que era cuando Ramos se hizo a marcar goles de cabeza.
Hace un año y pico de eso, ¿no?
Sí.
No, también estaba Cristiano.
Bueno, eso también cuenta.
Bueno, mensajes de la audiencia, mensajes que nos manda la audiencia de este programa, un par de ellos. Ahí van. Atención.
Me sorprende mucho que en vuestro análisis nunca, que recuerde, habéis incidido en que el gran problema del Real Madrid es que tenemos una defensa de chiste. Y en que Ramos está para jugar en China o en Taiwán.
A ver si tanto empeño con Courtois vamos a echar de menos a Keylor Navas.
Tiene su cosita.
Sí, pero es muy interesante. ¿Eh? El amigo del Canario, hay que decirle que lo primero que hemos dicho es que la defensa es lo que peor está funcionando en este momento.
Eso, hoy justo hoy que ha sido a desguazar a Ramos.
Correcto. Y yo echo de menos a Militao. Y segundo, es verdad que Courtois, que era también una cosa que quería decir al principio del programa, a mí el fichaje de Courtois me parecía muy ilusionante para todo el madridismo. Pero no se está viendo al Courtois que yo creo que se espera.
Ya, hombre, venía de ganar el guante de oro del Mundial.
Mira, o sea, mira que los dos partidos en que el Madrid no ha encajado gol, que han sido partidos muy difíciles, de la defensa no se ha hablado. ¿Por qué? Porque el equipo ha estado muy concienzado. El equipo en labores defensivas. A ver si ampliáis un poco el tema. Y no los espectadores o los oyentes llevan casi siempre razón, pero también en alguna ocasión pueden no estar tan acertados.
Bueno, falla la defensa.
La defensa
cuando coinciden con Aspilicueta.
Con Aspilicueta seguro. Pero cuando el equipo encaja goles, no se le pueden decir que ha sido la defensa. El equipo defiende y ataca.
Eso
en bloque.
Es. Falla la defensa o falla la actitud defensiva del equipo en general.
La actitud defensiva.
Claro. Por ejemplo, el 0-2 del otro día del Brujas fue error de Modric, que le regala el balón ahí a...
Vale.
Yo lo siento...
No, fue un error, es evidente que perdió el balón.
¿Contra quién juega el Atleti este fin de semana?
Contra el Valladolid.
En Pucela.
Sí, pero el mejor partido es el que es el Barça-Sevilla, a las 9 en el Nou Camp.
Hoy, claro, porque el primero contra el segundo no te parece un gran partido. No.
Vamos a ver, Dieter Blandau.
Es a las 4, está durmiendo.
Un poquito de respeto.
Vamos a ver, Dieter Blandau, en fin.
Hoy Lopetegui rotará en Europa League, porque sabe Lopetegui que el domingo en el Nou Camp tiene que dar una buena versión. Y recibe a la Poel de Chipre.
¿A qué hora juega el Madrid?
4.
A las 4.
El sábado.
Sábado a las 4.
Tampoco vas a ir, ¿no?
No.
¿Tú
sí, Vicente?
Sí, tú ya no has renovado tu abono este año, ¿no?
Este año no. Me estoy tomando...
No, en serio.
Año
sabático.
Año selvático.
No,
dice,
año selvático. No, sí. No. ¿Cómo es? De meditación.
Pero espérate, sí. Que esto es noticia. ¿No has renovado el abono?
No.
¿Y tu sitio? ¿Por qué no lo quieres decir públicamente?
No, sí, yo ya lo he dicho. Vamos a ver.
¿Que además no has renovado de verdad?
Sería absurdo que me preguntaras. ¿No lo quieres decir públicamente cuando me lo has preguntado?
¿A ti te mantienen el hueco en el palco por estar en funciones?
Tienes un hombre en la butaca.
El Real Madrid te da la opción, dice, ¿usted quiere tomarse un año de reflexión? Sí, y me estoy tomando un año de reflexión.
Eso es durísimo.
Durísimo. Hice la gestión en internet, porque es curioso. La gestión la haces por internet. La hice 10 veces.
Así el enter ahí.
No te atrevías.
En 10 días. No, cada día. ¿No? Y no me atreví a darle a la tecla. Le di a la tecla.
Vale. Digo, a lo mejor alguna traba.
No. Le di a la tecla Y
cuando había que confirmar no te atrevías.
Estabas ahí ya rápidamente levantabas el dedo.
Tenía la tecla y ya, hasta luego, Lucas. Porque el Real Madrid pone muchas facilidades para eso.
Sí.
Lo digo porque conozco, no sé si lo he dicho en antena, bueno, pero uno del Atlético de Madrid, amigo, se fue a dar de baja también. Sí. Bueno, no sabes la cantidad de veces que le llamó el Atleti para decirle, pero ¿qué pasa?
Y a ti también te han bombardeado, ¿verdad?
Sí, 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 sí,
vale.
Sí.
Bueno, tres cosas antes de que nos marchemos.
A mí ya me han mandado el mail con la felicitación del cumpleaños.
La primera, dices que no te hace falta nada si tienes Artifin, eso lo primero. Cuando tu sulfato,
glucosamina,
el gel de Artifin, que es una auténtica maravilla. La segunda.
Este domingo tendré que volver a utilizarlo.
Ah, exactamente, que volverá. Vale. Y la segunda, qué partidazo de Gonzalo Higuaín, un gol, una asistencia, bien, para la victoria 3-0. Y la tercera, que el Cádiz es líder indiscutido,
bueno,
e indiscutible,
oye, no embalado,
de la segunda división, embalado el equipo
gaditano.
¿Por qué
no gaditano? Cae tan bien, he leído un titular que es ¿por qué no cae tan bien el Cádiz?
Porque va líder.
¿Qué,
porque
no qué buen bien? Entrenador tiene
es
el
un
Cádiz,
equipo, ya es de los grandes.
Qué
el
buen
cuarteto
entrenador
económico
tiene,
dentro de poco. Bueno. Dieter, ¿con qué vas a abrir?
Con un cuarteto también.
Cuarteto,
No, voy a abrir con, ahora fuera de broma, voy a abrir con uno de los mayores escándalos que ha protagonizado el gobierno de Pedro Sánchez. No, de verdad. De verdad. Y esto ya creo
déjalo
que
déjalo.
Creo que trasciende.
Déjalo en alto.
Creo que trasciende la política.
Se quedan con Dieter. Adiós.